Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo. Soy el profesor tutor, soy el tutor de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2. Hoy es jueves día 12, no, perdón, jueves 19, ahora sí, jueves 19 de abril de 2018. Esta es donde ahora mismo estoy grabando, estoy ejecutando la web conferencia. La tutoría de esta tarde es el aula 5 de la sede de Jaén, aula 5 sede de Jaén, del centro asociado Jaén Úbeda, centro asociado Úbeda Jaén, Andrés de Vandelvira, en la provincia de Jaén. Buenas tardes a todas, a todos. Ahora mismo de forma presencial en el aula 5 no hay ninguna alumna, no hay ningún alumno, ninguna alumna, y sí hay un alumno como usuario conectado a través del chat y es Miguel, ¿vale? Hola, buenas tardes Miguel, y luego al resto que se conecte, que a través de las aplicaciones informáticas de audio MP3 o MP4 o a través de la propia web conferencia grabada en Inteca, pues a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, estupendo. ¿Dónde nos quedamos el último día? ¿Dónde nos quedamos el jueves 12 de abril? ¿Dónde nos quedamos a partir del jueves de la semana pasada? Bueno, pues ya estamos en la práctica, la que yo denomino práctica número 15, y dentro de la 15 vimos el primer y segundo supuesto. Página, ahora lo veréis, hablamos de la práctica 15, repito, ya hemos visto el primer y segundo supuesto, que está perfectamente grabado. Y vamos a continuar hoy, como no podía ser de otra manera, si ya hemos visto el primer y segundo supuesto, vamos a empezar por el 3. La práctica número 15 tiene un total de 10 supuestos prácticos. Práctica 15, 10 supuestos prácticos. Y vamos a comenzar. Pues el tercero. Bien, estupendo. Pues vamos a ello. Aquí está mi código tributario, de leyes tributarias y el resto de toda la intendencia que necesito para, sí, humildemente, para dar la mejor web conferencia, para impartir las mejores de las tutorías online. Bien, pues nada, el tercero. Dice así, tercer supuesto, práctica 15, dice así, los arrendadores, repito, los arrendadores o propietarios de un bien inmueble han percibido cantidades en euros en concepto de indemnización por obra realizada, repito, subrayo, de indemnización por obra realizada por el arrendatario sin su autorización. Ha hecho indemnización de obras realizadas por el arrendatario sin su autorización. Bien, por favor, calcule legalmente la base, toda la práctica 15 trata sobre la base imponible y, como siempre defiendo, sería la base imponible como recoge el programa de la asignatura, la lección 12, la segunda asignatura que el equipo docente dedica al IVA, al impuesto sobre el valor añadido, se corresponde con la lección 12 y dentro de la base imponible estamos en operaciones interiores. Operaciones interiores de la base imponible. Bien, como decía, por favor, calcule legalmente la base imponible del IVA. Bueno, yo creo que como punto de referencia a nivel de disposición normativa de artículo, nos deberíamos de ir al artículo 78, artículo 78, eso es, artículo 78 de la ley de IVA, y dentro del 78, 78, 3, en letra, 78, 3, primero. Repito, 78, 3, en letra primero, que se corresponde con la página 15 15.13 del Código Tributario. Página 15.13 del Código Tributario. Bueno, pues el artículo 78 trata sobre la base imponible, las reglas generales de la base imponible. Tiene distintos apartados, uno en letra, dos en letra, y llegamos al 3. Y dice, 3, no se incluirán en la base imponible, repito, 78.3, no se incluirán en la base imponible, primero, vamos a leer, las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de la entrega de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto. Es que en el enunciado he dicho que ese tipo de las cantidades que ha percibido el arrendador o propietario de su bien inmueble por obras realizadas por el arrendatario sin la autorización, pues no sé, como están fuera de lugar, pues no se deben de incluir en la base imponible. Repito, artículo 78, 3, en letra primero de la ley de IVA. Yo si queréis, os leo en 5 o 4 líneas cuál es mi propuesta de solución, con esas salvedades y con ese pequeño adelanto en cuanto al artículo correspondiente. Digo, propuesta de solución. Por aplicación del artículo 78.3 primero de la ley de IVA, esto que voy a leer a continuación son palabras literales, por eso están entre comillas, las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior, si estamos en el número 3, es el 2 en letra, que por su naturaleza y función no constituyan contraprestación o compensación de la entrega de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto, cerramos las comillas, son palabras literales del artículo 78.3 primero, y decimos lo que acabamos de defender, no se incluirán esas cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, no se incluirán en la base imponible. Bien, pues magnífico. Ese es el apartado, el supuesto práctico 3. Vamos a pasar dentro de esta práctica 15, y mientras no diga lo contrario, vamos a estar en la práctica 15. Vamos a continuar. Vámonos en la práctica 15 al apartado 4. Y dice así. La empresa Papiroflexia Sociedad Anónima, que vende papel, contrata un transporte para un cliente, y ese cliente es Gráficas Gutenberg. El transportista emite la factura a nombre de esta última empresa citada, a Gráficas Gutenberg, pero el transporte es pagado por la empresa Papiroflexia Sociedad Anónima. Por favor, calcule legalmente la base imponible del impuesto. Bueno, pues vamos a la propuesta de solución. Propuesta de solución. Y yo tengo aquí, y ahora la vamos a ver, no sé si justificadamente o no por mi parte, pero yo para empezar tengo aquí como referencia el siguiente artículo, el 78.3.3. El 78.3.3. Es decir, el artículo 78, letra en letra, 3, 3 en letra, tercero. Y eso está en la misma página que el anterior supuesto, en la página del Código Tributario, página 15.13. Repito, página 15.13. ¿Qué dice el artículo 78.3.3? Dice lo siguiente. 3. No se incluirán en la base imponible, tercero, las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente en virtud de mandato expreso del mismo, El sujeto pasivo vendrá obligado a justificar la cuantía efectiva de tales gastos y no podrá proceder a la deducción del impuesto que eventualmente los hubiera gravado. Los hubiera gravado. Bueno, ese es el artículo, repito, 78.3.3. Voy a ver la redacción que yo le he dado a esta respuesta, a esta pregunta, con su correspondiente respuesta. Digo así: el importe del transporte constituirá un suplido, tengo subrayado esos dos términos, un suplido, que no se incluirá en la base imponible, y la empresa Papiroflexia Sociedad Anónima no podrá deducirse cuota alguna por cuanto no lo ha soportado. No lo ha soportado, lógicamente. Únicamente ha actuado como mediadora, añado, cuando facture la venta del papel a Gráficas Gutenberg, no incluirá el transporte en la base imponible. Y en este momento es donde incluyo, entre paréntesis, el artículo 78.3.3. Y añado, y termino añadiendo. Así es, la base imponible del IVA no incluirá el correspondiente al transporte. Se indicará aparte como suplido. Bien, estupendo. Pues con estas palabras terminamos el supuesto práctico número 4. Y si os parece bien, pasamos al quinto. Práctica 15, supuesto 5, el quinto. Bien, interesante lo que vamos a ver, porque vamos a hablar de permutas, que viene a ser una pregunta típica también en el IVA. Bien, y decimos así. Los hechos son los siguientes, solamente ocupa dos líneas. Y es el siguiente, el hecho, los hechos. Se produce una permuta de una máquina valorada en 100.000 euros por otro bien valorado en 60.000 euros y un pago en metálico de 70.000 euros. Repito, se produce una permuta de una máquina valorada en 100.000 euros por otro bien valorado en 60.000 euros y un pago en metálico de 70.000 euros. Preguntamos, la constante en esta base imponible de operaciones interiores. Por favor, calcule legalmente la base imponible del IVA. Y esta es mi propuesta de soluciones, no sin antes indicaros, como parece que es más correcto, si os parece bien, si lo creéis más conveniente, yo tengo puesto aquí en defensa del artículo para la argumentación que luego posterior voy a dar, yo tengo aquí como artículo el artículo 79, artículo 79, 1 en letra, primero y segundo párrafo. Uno, primero y segundo párrafo de la ley de IVA. Repito, artículo 79, 1, primero y segundo párrafo. Bueno, pues estamos, en cuanto al Código de Leyes Tributarias, estamos casi al final de la página 15.13 y principio de la 15.14. Repito, estamos a punto de finalizamos la página 15.13 para pasar a continuación a la página 15.14. Y decimos así. Artículo 79. Base imponible. Reglas especiales. Y dice el 1. Artículo 79.1. En las operaciones cuya contraprestación no consista en dinero, se considerará como base imponible el importe expresado en dinero que se hubiera acordado entre las partes. Que se hubiera acordado entre las partes. Ese es el primer paso. Y añadimos en el segundo. Salvo que se acredite lo contrario, repito, salvo que se acredite lo contrario, la base imponible coincidirá con los importes que resulten de aplicar las reglas previstas en los apartados 3 y 4 siguientes. ¿Vale? Bien. Vale. Esta que acabamos de leer sería, digamos, el primer párrafo. Porque luego, como hablamos del primer y segundo párrafo, dice el segundo párrafo. No obstante, como ocurre aquí, que es una permuta y es en parte en dinero y en parte en esa máquina, en la máquina entregada, ¿sí? Otro bien valorado en 60.000 y un pago metálico es la parte de la permuta para buscar esa auténtica permuta, quiero decir, para buscar esa compensación y ese equilibrio entre las cantidades, pues en parte es en dinero y en parte en otra máquina, en otro bien. No entramos a entrar en qué bien porque da igual, es otro bien. La máquina por una parte y luego, como contraprestación en la permuta, nos encontramos a una parte en metálico, en dinero, en efectivo y en otra máquina. Y decimos en el segundo párrafo. Repito, estamos hablando del artículo 79.1, primero y segundo párrafo. Este segundo párrafo me refiero. No obstante, si la contraprestación consistiera parcialmente en dinero, así ocurre, se considerará base imponible el resultado de añadir al importe expresado en dinero, acordado entre las partes, por la parte no dineraria de la contraprestación, el importe de la parte dineraria de la misma, siempre que dicho resultado fuere superior al determinado por aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores. Perdón. Bueno, pues este es el artículo, repito, 79.1, primero y segundo párrafo. Bien. Vamos, después de haber, como podéis comprobar con tranquilidad, bueno, pues con esa pausa que he explicado y que he leído el artículo 79.1, primer y segundo párrafo, vamos a ver mi propuesta de solución. Repito, ya sabéis que hay una permuta donde hay una máquina como objeto de esa permuta, una máquina valorada en 100.000 euros, y el otro permutante pues paga parte en otra máquina, en otro bien, y en dinero. Vale. Propuesta de solución. Lo primero, fijaros cómo es el legislador, fijaros cómo es el financiero, en este caso el tributario, que los dos permutantes son sujetos pasivos, ¿eh? Los dos permutantes son sujetos pasivos, no lo olvidéis. No uno y el otro no, no, no. Los dos permutantes, en este contrato de permuta, en términos jurídicos, el contrato de permuta, son sujetos pasivos. Y decimos así. Valor de mercado del bien recibido, 60.000 euros. Más parte dineraria, 70.000 euros. El valor de mercado del bien recibido, como parte del objeto de la permuta, son 60.000 euros, más en metálico, esa parte dineraria, que ya hemos dicho que asciende a 70.000. 60.000 más 70.000 da un total de 130.000. 60.000 euros más 70.000 euros da un total de 130.000. Continuamos. Valor de mercado de la máquina entregada, 100.000 euros. Bien. Dentro de esa permuta, esos 130.000 euros que hemos justificado, repito, 60.000 euros más 70.000, da un total de 130.000. Bien, pues esos 130.000 euros, lógicamente, es una cantidad mayor que los 100.000, por lo que la base imponible será de 130.000, el mayor de los dos valores comparados. El mayor de los dos valores comparados. Artículo 79.1, primero y segundo párrafo. Ahí está. Vamos a continuar. Sexto de los supuestos prácticos. Práctica 15, supuesto práctico 6. Sexto. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. ¿Qué es lo que vamos a explicar? Un empresario regala, repito, un empresario regala, ya estamos hablando del contrato de donación, una donación, un acto de liberalidad, regala Repito, yo lo tengo subrayado, el término regalo. Un empresario regala a alguno de sus clientes un aparato aspirador para la limpieza de las máquinas utilizadas en la actividad. El coste de adquisición del aspirador para dicho empresario fue de 1.600 euros, aunque tiene un valor de mercado de 3.000 euros. Por favor, calcule legalmente la base imponible del impuesto. Bien, pues vamos a ello. Propuestas de soluciones. Y como viene a ser ya, parece un poco costumbre por mi parte, vamos a situarnos en el artículo que creo que es el idóneo, el adecuado para la propuesta de soluciones, para la solución de este supuesto práctico número 6. Y yo tengo aquí puesto el artículo 79, artículo 79, 3, 79, 3, primera, infine. 3, 79, 3, primera, porque habla de una regla, por eso la denomino primera, y dentro de esta primera, pues, la última frase, con sentido, que tenga un mínimo de sentido literario, terminológico, repito, artículo 79, 3, primera, ahora lo vamos a leer, al final de esta regla primera, y todo se encuentra en la página 15-14 del Código de Leyes Tributarias. 15-14. ¿Vale? Bien. Pues vamos a ver qué dice el 79.3. Repito, el 79, ya lo hemos dicho en el anterior supuesto, trata sobre la base imponible y dentro de la base imponible algunas reglas especiales. Nos vamos al 3. Y dice así, 3, en letra, en los supuestos de autoconsumo y de transferencia de bienes, comprendido en el artículo 9, número 1 y 3 de esta ley, serán de aplicación las siguientes reglas para la determinación de la base imponible. Primera, si los bienes fuesen entregados en el mismo estado en que fueron adquiridos, sin haber sido sometidos a proceso alguno de fabricación, elaboración o transformación por el propio sujeto pasivo o por su cuenta, la base imponible será la que se hubiere fijado en la operación por la que se adquirieron dichos bienes. Repito, la base imponible, esto es la importante, la cuestión fundamental, por eso incido y cambio el timbre, el tono de voz, la base imponible será la que se hubiera fijado en la operación por la que se adquirieron dichos bienes. En este caso, los bienes es el aparato aspirador de limpieza. Bueno, vamos a ver mi propuesta de solución, teniendo como punto de referencia fundamental el artículo 79.3, primera de la regla infine. La última frase con sentido, ese punto y coma a veces, ese coma que acabo de leer, dentro de la regla primera del artículo 79.3. Y digo literalmente, propuesta de solución. La base imponible del autoconsumo, que supone el regalo, será de 1.600 euros. En otras palabras, el valor de la base imponible, repito, en otras palabras, el valor de la base imponible en caso de autoconsumo asciende, en este caso, a su valor de adquisición, esto es, a 1.600 euros, que eso es lo que le ha costado. Aunque en el mercado valiera 3.000 euros, repito, aunque el valor de mercado de ese aparato aspirador para la limpieza de las máquinas vale, valor de mercado 3.000, pero al empresario que lo compra le vale 1.600 y ese valor de adquisición es la base imponible. Bien, Vale, vamos contigo. Y nos vamos al supuesto práctico 7, al séptimo. Este no es que sea complicado, pero claro, cuando veáis que yo cuelgo la práctica, la propuesta de soluciones de esta práctica, no solamente en nuestro grupo de tutoría, si no recuerdo mal, es el 23, lo voy a confirmar, grupo de tutoría 23, en el icono de grupo de tutoría, dentro de los foros de debate, yo cuelgo todo, pero también en Inteca, en lo que es estrictamente la web conferencia grabada, yo lo encuelgo. Pues todo este supuesto número 7 y el 8, pues creo que os va a resultar más cómodo, porque hago un pequeño esquemita, pero bueno, digo, a ver si soy capaz de transmitiros, pues lo que quiero significar. Vale. Séptimo de los supuestos. Un comisionista que actúa en nombre propio, vende mercancía por importe de 200.000 euros. Añado, en el supuesto de hecho, la comisión pactada es del 10% del precio de venta. La comisión pactada asciende al 10% del precio de venta. Por favor, calcule legalmente la base imponible. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello porque yo tengo aquí puesto que este supuesto, un pequeño adelanto, este supuesto número 7 es una comisión de venta, mientras que el siguiente supuesto, el número 8, es una comisión de compra. Ahora hablamos de una, porque ya veréis cómo no es igual, sobre todo hablando de quién toma la iniciativa y en ese porcentaje, aunque sea el mismo porcentaje. Pero aquí estamos hablando de vender, y en el otro, siguiente, en el octavo, es comprar. Aquí hablamos de vender. Bien, pues yo tengo un pequeño esquema, ahora es muy elemental, ya lo veréis, colgado. La comisión de venta hay tres integrantes, hay tres sujetos intervinientes en la comisión de venta. En la parte izquierda pongo comitente. Hacia el centro hay una flecha que va del comitente hacia el centro, que es el comisionista en nombre propio. Y a la derecha del comisionista está el adquirente. Repito, hay tres sujetos que intervienen en esta comisión de venta. El comitente, bien, otro, el comisionista en nombre propio, que es quien vende aquí, el comisionista en nombre propio, así lo dice el enunciado, y la tercera pata de ese banco, el adquirente. Bien, y decimos, ya estamos en la propuesta de solución, y decimos, en las operaciones de intermediación, esto es una operación de intermediación, en medio entre el comitente y el adquirente está el comisionista en nombre propio, un comisionista que vende. Vale, repito, en las operaciones de intermediación por cuenta propia, entre comitente y comisionista existen a su vez dos operaciones. Claro, hay tres sujetos, hay dos operaciones. Vamos, hay dos operaciones. Primera de las operaciones. Primera. Digo la primera, lógicamente, porque luego vendrá la segunda. Repito. Primera de las operaciones. La primera de las operaciones se produce entre el comitente y el comisionista en nombre propio. Y yo tengo puesto aquí artículo, en este momento, entre la primera de las operaciones entre comitente y comisionista, pongo el artículo 79.6. 79.6, que está en la página 1515. En el Código de Leyes Tributarias, el 79.6, 6 en letra, está en la página 1515 del Código Tributario. Página 1515. ¿Y qué dice el 79.6? Dice, en las transmisiones de bienes del comitente al comisionista en virtud de contratos de comisión de venta, que estamos cuadrándolo, por eso pongo este ejemplo, buscando el artículo en cuanto al contenido del artículo 79.6, repito, 79.6, en las transmisiones de bienes del comitente al comisionista, en virtud de contratos de comisión de venta, en los que el comisionista actúe en nombre propio, la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista menos el importe de la comisión. y la comisión. Y entonces decimos, fijaros, hablamos de que la mercancía que vende el comisionista es de 200.000 euros. Incluye, esos 200.000 euros, incluye la comisión del 10% del precio de venta. Por lo tanto, son la base imponible. Claro, como estamos hablando de 200.000 euros, la comisión del 10% es 20.000 euros. Entiéndeme una obviedad. Si fueran 100.000 euros, el 10% sería 10.000 euros. Como hablamos de 200.000 euros, el 10% de 200.000 euros es de 20.000 euros. Por lo tanto, hay que sustraerle a 200.000 euros, que vale todo el importe de las mercancías que vende, menos 20.000 euros, que el 10%, son 180.000. 200.000 menos 20.000 nos da 180.000. Y por lo tanto, la comisión para el comisionista es de 20.000 euros. Hablamos de una primera operación entre comitente y comisionista. La primera operación se produce la relación entre los sujetos que son el comitente y el comisionista en nombre propio. ¿Vale? Estupendo. Ahora nos vamos a la segunda operación. Y ahora ya sí, siguiendo este elemental, natural, muy sencillo el esquema que yo pongo, pues la siguiente operación se produce entre el comisionista y el cliente final o adquirente. Entre el cliente final o el adquirente. Y la base imponible es igual a 200.000, que es el precio final. Entonces, para terminar, el IVA repercutido por el comitente es 180.000, porque se queda con 20.000 de comisión. El IVA repercutido por el comitente es 180.000 por el 21%, que es el tipo de gravamen de esa venta, nos da un total de 37.800 euros. Repito, por si hay alguien, algún alumno que se haya quedado un poquito de atrás, repito, el IVA repercutido o cobrado o devengado por el comitente asciende a 180.000 euros por el 21%, que es el tipo impositivo, el tipo de gravamen de IVA por este tipo de operaciones, pensando en el producto, nos da un total de 180.000 por el 21%, nos da un total de 37.000 800 euros es el IVA repercutido. ¿Vale? Estupendo. Ahora, a continuación, después de haber terminado el supuesto práctico 7, pasamos, y así lo he anunciado, al 8, y aquí hablamos de comisión de compra. El 7 era comisión de venta y este es comisión de compra. Y dice así el supuesto práctico número 8. Un comisionista que actúa en nombre propio compra, no vende. Ya lo hemos visto en el 7. Aquí en el 8 compra, repito, un comisionista que actúa en nombre propio compra mercancía por importe de 200.000 euros. La comisión pactada es del 10% del precio de venta. Por favor, calcule legalmente la base imponible del impuesto. El pequeño esquema que he hecho en el supuesto 7 llevaba como título, llegaba como un epígrafe, como una presentación, comisión de venta. Y aquí hablamos de comisión de compra. Y nos encontramos en la comisión de compra, nos encontramos con otros tres sujetos. Uno, el comitente. Dos, el comisionista. Tres, el proveedor que provee las mercancías. Llega a ser el proveedor que provee, llega a proveer las mercancías. Bien, vamos a continuar. Ya estamos en la propuesta de solución. Y decimos, en las operaciones de intermediación por cuenta propia entre el comisionista y el comitente, existen a su vez dos operaciones. Existen dos operaciones. Primera operación, entre el comisionista y el comitente. Entre el comisionista y el comitente tenemos que citar el artículo 79.7 de la ley de IVA. Artículo 79.7, ese 7 en letra, repito, artículo 79.7 de la ley de IVA, que también se encuentra en la página 15.15 del Código Tributario. La página 15.15 del Código de Leyes Tributarias. Y dice el 7, el artículo 79.7. En las transmisiones de bienes, repito, de bienes del comisionista al comitente, en virtud de contratos de comisión de compra, en los que el comisionista haya actuado en nombre del propio, la base imponible estará constituida por la contraprestación convenida por el comisionista más el importe de la comisión. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver esas dos operaciones. Ya he intentado justificar en esta primera operación el artículo que acabo de citar. Por eso lo acabo de leer de manera expresa. Artículo 79.7, ese 7 con letra. Repito, artículo 79.7, que se encuentra en la página 15.15 del Código de Leyes Tributarias. Y decimos así. Primera de las operaciones. Entre comisionista y comitente, artículo 79.7 de la Ley de IVA. Comisión de compra. El comitente le compra el producto al comisionista. Y decimos, y añadimos, seguimos la primera operación, entre comisionista y comitente. A los 200.000 euros hay que sumarle la comisión del 10% del precio de compra. Por tanto, 200.000 euros más el 10%, que son otros 20.000 euros, asciende a 200.000 euros más 20.000 euros, nos dan un total de 220.000 euros. Esa es la comisión para el comisionista, es de 20.000 euros. La comisión para el comisionista es de 20.000 euros. Y luego, la otra operación, insisto, recalco, está entre el proveedor y el comisionista. La base imponible es de 200.000, es el precio de compra. El IVA repercutido por el comisionista es 220.000, que da la comisión, 220.000. euros, el 21% del tipo impositivo, del tipo de gravamen, asciende a, el IVA repercutido para el comisionista es de 220.000, el IVA es del 21%, el tipo impositivo es 220.000 por 21%, nos da un total de 46.200 euros, un total de 46.200 euros. ¿Vale? Vale, vamos a continuar. Porque como había anunciado al principio de la webconferencia de esta tutoría online, había dicho que eran 10 supuestos prácticos. Vamos a empezar el 9. Vamos a empezar el supuesto práctico número 9. Quiero terminar, lógicamente, con la práctica 15 para el próximo jueves hacer la práctica 16. Vamos a la práctica 9. Supuesto práctico número 9. Y dice así, estos son los hechos del supuesto práctico. El 20 de mayo se entregan y cobran mercancía a un cliente con una base imponible de 30.000 euros. El 18 de junio devuelve mercancía defectuosa por valor de 5.000 euros. Por favor, calcule legalmente la base imponible. Del IVA. Propuestas de soluciones. Bien, yo tengo puesto aquí, al final, el artículo es el 82, artículo 82 en letra. El artículo 82 en letra, artículo 82 en letra, está en la página 15.16, página 15.16. Bueno, ¿de qué trata el artículo 80? Pues el artículo 80 trata, como título del artículo, de la modificación de la base imponible, que es de lo que aquí estamos hablando, de que se entregan unas mercancías y luego se devuelven mercancías defectuosas. Si se devuelve parte de la mercancía defectuosa es porque ahí debe de existir una modificación de la base imponible. Artículo 80. Y el artículo 82, ese 2, como os decía, en letra, dice así. Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos del comercio, como en este caso, hay parte de las mercancías son defectuosas, si están defectuosas hay que modificar la base imponible. Perdón, repito. Dos, cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a derecho o a los usos de comercio, quede sin efecto total o parcialmente la operación agravada o se altere el precio después del momento en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente. La base imponible se modificará en la cuantía correspondiente. Bueno, vamos a ver con ese artículo 82 de la ley de IVA, vamos a ver mi propuesta de solución. Y digo así, el 20 de mayo, con la entrega de las mercancías, se devengó el IVA correspondiente a 30.000 euros, cobrándose al cliente el total del precio, es decir, 30.000 euros de base imponible más el 21% de IVA nos da un total de 1.428 euros. El 30% de la base imponible más el 21%, pues tenemos ahí 30.000 euros por el 21%, da un total de 1.428 euros, que sería el IVA devengado o cobrado o repercutido. Añadimos, eso el 20 de mayo. Ahora sabéis que aquí decíamos en el supuesto práctico 9, el 18 de junio devuelve. Añadir, propuesta de solución. Seguimos añadiendo. El 18 de junio se produce una circunstancia modificativa de la base imponible. Yo tengo puesto ahí, son palabras literales del artículo 80, modificación de la base imponible. Porque se trata de la resolución de la operación de acuerdo a los usos del comercio por encontrarse la mercancía defectuosa. Añado, el proveedor deberá devolver el precio de las mercancías devueltas, y son 5.000 y el IVA correspondiente, 5.000 euros y el IVA correspondiente. Añado, por lo tanto, la devolución de mercancía reducirá la base imponible de la operación conforme establece el artículo 82 de la ley de IVA. Artículo 82 de la ley de IVA. Y termino diciendo, de esta forma procederá a hacer una factura rectificativa. Repito, de esta forma procederá a hacer una factura rectificativa. El periodo de modificación es de un ejercicio, un año natural. Repito y concluyo la propuesta de solución del supuesto práctico 9. El periodo de modificación es de un ejercicio, un año natural. Y ya para ir terminando, pues llegamos al supuesto práctico número 10 y decimos así. Supuesto práctico 10. Y decimos así. Estos son los hechos. Una sociedad anónima tiene contabilizado y pendiente de cobro desde el 6 de octubre de 2013 un crédito por 10.000 euros frente a un cliente y otro crédito por 30.000 euros frente a un ayuntamiento. Ambos han sido reclamados judicialmente. Eso el 6 de octubre de 2013. Añado a los hechos. El 15 de octubre de 2013 se plantea posibilidad de recuperar el IVA correspondiente a ambas operaciones. Por favor, calcule legalmente la base imponible del impuesto. Propuesta de solución. Propuesta de solución. Aquí yo tengo, entre otros, sobre todo, el artículo 84A mayúscula. Artículo 84, ese 4 en letra A mayúscula. Y está todo en la página 1516. La página 1516. Quiero darme prisa porque quiero contestar la propuesta de solución que se me echa el tiempo encima. Dice, procede la recuperación del IVA de los créditos improbables, procede la recuperación del IVA de los créditos incobrables cuando se cumplan las condiciones, los requisitos, cuando se cumplan las condiciones o requisitos del artículo 84A de la ley de IVA. ¿Cuáles son esas cuatro condiciones o requisitos del artículo 84A? Primero, que haya transcurrido un año o seis meses desde el devengo de la operación. Segundo, que quede reflejado en los libros de registros de IVA de la empresa. Tercero, que el destinatario de la operación sea empresario o profesional. Y cuarto y último, de las condiciones o requisitos, cuarto y último, que el sujeto pasivo reclame judicialmente o a través de notario. Bien. Y yo añado aquí entre paréntesis, en caso de concurso de acreedores, son otros requisitos. Claro, un concurso de acreedores con la ley concursa es otra cosa. Nosotros nos estamos citando al supuesto práctico 10 en cuanto al enunciado. Y añado, para ir terminando. Por lo tanto, según establece el artículo 84 en letra A de la ley de IVA, para este supuesto práctico, la base imponible no podrá reducirse, no podrá modificarse, la base imponible no podrá reducirse, modificarse proporcionalmente porque el crédito todavía no se puede cobrar, porque la deuda del cliente, 10.000 euros, no cumple la primera condición, el primer requisito del plazo de seis meses, un año, que solamente han pasado, pues ha pasado unos días. Bien, y añadimos, por lo que respecta a la deuda, 30.000 euros del ayuntamiento, porque sabéis que había dos deudas, una de un cliente, de un particular, que ascendía a 10.000 euros, y otro crédito, otra deuda por valor de 30.000 euros frente al ayuntamiento, para terminar, con lo que respecta a la deuda, 30.000 euros del ayuntamiento, cuando se trate de créditos adeudados por entes públicos, y la administración, el ayuntamiento como ente público es una administración pública local, el ayuntamiento es una administración pública local, añado, continuamos, la reclamación judicial o requerimiento notarial, cuarta condición, cuarto requisito, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano competente del ente público deudor. Y esto está en el artículo 84A, cuarta condición, segundo párrafo. Cuarta condición, segundo párrafo. Y ya nos vamos, jugamos entre la página 1516 del Código de Leyes Tributarias, el artículo 84A, jugamos entre la página 1516 y la 1517. ¿Vale? Y eso ya está en la 1517. Y esa sería la solución al supuesto práctico número 10. Con estas palabras mías, terminamos el supuesto práctico número 10, el supuesto práctico 10 y último, por lo tanto terminamos la práctica 15 y el próximo día comenzaremos la práctica número 16, que ya está colgada en el grupo de tutoría 23 al que estamos adscritos, vosotros como alumnas, como alumnos y yo como profesor. Ya está la práctica 16, solamente el enunciado, y ya veremos el próximo día la práctica número 16, el próximo jueves. Nada, el tiempo ha concluido por el reloj de aquí del monitor, de la pantalla, son las 21:01, terminamos la práctica número 15 y el próximo día veremos, analizaremos la práctica 16. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cordial desde Jaén. Un saludo, un abrazo. Buenos días. Toca Mercantil 2, Miguel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahora, en los siguientes minutos, toca Mercantil 2. Adiós, buenas noches. Un saludo cordial desde Jaén. Un saludo muy cordial a todos. Adiós, buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós.